historia poniendo coto a estos delirios.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Finaliza sin acuerdo la reunión de gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio. El gobierno pretendía llevarlo al Consejo de Ministros de mañana, pero ha acordado seguir negociando. Trabajo quiere extender los ERTE hasta el 30 de septiembre. Patronal y sindicatos piden que se prorroguen hasta final de año. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
No se ha cerrado una posición conjunta. Vamos a continuar negociando a lo largo de esta semana. Yo creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTEs, pero está por definir en qué condiciones.
Lo que sí se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros es el plan para la compra de vehículos. Contempla ayudas a partir de 400 euros en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los coches nuevos. Una propuesta que movilizará un total de 3.750 millones de euros. Esta noche hemos hablado con Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Nos explicaba, satisfecho y optimista, que desde mañana los clientes ya se pueden aprovechar de estas ayudas.
Ya desde mañana cualquier cliente puede acudir a cualquier concesionario, comprar un vehículo, se puede acoger a las ayudas, como hemos dicho, desde 1.600 euros hasta casi hasta 6.000, sí, 6.000 sería el tramo máximo donde compramos un vehículo eléctrico y achatarramos un vehículo con más de 10 años, pero se puede hacer ya, tardaremos un poquito, una semana, 10 días en tenerlo operativo, pero ya puede el cliente ir a cualquier concesionario de España a comprar su coche.
En la reunión del Consejo también se va a materializar el reparto de 16.000 millones para las comunidades autónomas. La verdad es que hablamos de dinero como si lo tuviéramos, ¿eh? Un fondo que ha generado mucho debate entre los presidentes autonómicos. Ricardo Rodríguez.
Los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable a entregar a las comunidades autónomas de aquí a final de año llegan este martes a la mesa del Consejo de Ministros y lo hace tras cambiar los criterios de reparto dibujados inicialmente. Precisamente Pedro Sánchez reunía al Consejo Político Territorial del PSOE para apaciguar los ánimos internos. Una cita al término de la cual Guillermo Fernández Vara ha reconocido una evidencia.
Nunca nos pondremos de acuerdo, porque unos pedirán que sea más por población, los que tenemos menos población pero más territorio diremos que por territorio, lo que tenemos que intentar que sea lo más justo posible.
El fondo se divide en tres grandes bloques, uno primero de 9.000 millones para cubrir la inversión sanitaria, uno segundo de 2.000 millones para educación, el tercero de 5.000 millones buscará paliar la disminución de ingresos.
Esta semana quedará visto para sentencia el juicio contra Josep Lluís Trapero por el proceso independentista en Cataluña. Mañana las defensas expondrán sus informes finales. Hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado a los Mossos de Escuadra de ser indispensables para el proceso. Patricia Rossetti.
Autor directo del delito, así considera el fiscal Carballo a José Luis Trapero y pide condena por sedición para los acusados. No había ninguna intención real de impedir el referéndum ilegal. Los Mossos actuaron con tibieza y propiciaron la consulta. Fueron indispensables, participaron de forma consciente y voluntaria.
Es evidente que la actuación de los aquí acusados en este juicio fue esencial para someterse a estas actuaciones. Fue una participación consciente. Los acusados conocían pública y privadamente las intenciones de sus mandos políticos.
El fiscal pone en duda el plan de Trapero para detener a Puigdemont. Tanta pasividad y tan poca actuación para cumplir las órdenes de la justicia y cuando nadie se lo pide pretendía actuar de oficio, dijo con ironía. El fiscal Rubira defendió la alternativa de condena por desobediencia. Una absolución dejaría en papel mojado las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Sanidad asegura que los datos de la pandemia en España demuestran que apenas hay transmisión comunitaria, pero apela a la prudencia hasta que tengamos vacuna. Laboratorios de todo el mundo trabajan por desarrollar cuanto antes esa vacuna y los países europeos empiezan a moverse para asegurarse el acceso a ella cuando esté disponible. Rosalía Sánchez.
La vacuna estará lista a final de año, pero entonces todo el mundo la querrá y se formará un embudo en el mercado, como ya ocurrió con las mascarillas y el material sanitario. Por eso, los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Holanda han firmado un contrato por valor de 400 millones de euros con la compañía farmacéutica británico-sueca AstraZeneca, que garantiza prioridad en el suministro una vez esté lista la vacuna. Los miembros de esta alianza tranquilizan, las dosis serán repartidas a todos los países europeos según su población y necesidades. Se trata de no dejarse pisar por Estados Unidos, que ya ha inyectado 1.200 millones en esa misma compañía para hacerse con derechos prioritarios de compra. Y en todo caso, Alemania está apostando a varios caballos. El gobierno de Merkel ha anunciado hoy que compra el 23% de las acciones del laboratorio alemán CureVac, muy bien situado también en la carrera por la vacuna y que ya en marzo intentó absorber Estados Unidos. La vacuna, es evidente, tiene gran importancia estratégica de cara a los rebrotes, a la posible segunda ola y a la recuperación económica.
En Valencia se desarrolla un test rápido de diagnóstico de coronavirus que tendrá un 85% de efectividad. Solo costará 1 euro. El resultado se conocerá en menos de 2 minutos, por lo que la intención es que sea una herramienta clave para el turismo. Pascual Claramonte.
Analizan el aire que expulsamos por la nariz y lo colocan en una bolsa que va conectada a un dispositivo a través de un sensor. En minuto y medio, gracias a la inteligencia artificial, se podrá saber si la persona está infectada. Sobre el precio y el uso, avisa Alejandro Rico, investigador de Fisabio, la fundación que trabaja en el proyecto.
No tenemos que tener en cuenta como que el test en sí vale 1 euro, es decir, que tú vas a la farmacia y compras un test de 1 euro, no. Esto es un test que la idea es para hacerlo, por ejemplo, en aeropuertos, estaciones de trenes.
Test masivos y a bajo coste por el que ya se han interesado compañías aéreas o el propio ministro de Ciencia, Pedro Duque. Los plazos para que esto sea una realidad son difíciles de fijar.
Según los casos que podamos obtener diariamente, llegaremos antes o después. Yo espero, de hecho hay muchísima presión tanto social como política, en efecto tienen muchas expectativas en nosotros. Se ha interesado por este proyecto hasta el ministro de Ciencia, no te digo más.
Lo que sí que dejan claro es que es más una cuestión de meses que de semanas. Aún así, dentro de lo que la ciencia permite correr, van a intentar tardar lo menos posible.
Y terminamos con una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil que han detenido a 5 personas y se han incautado de 100.000 pastillas de éxtasis, entre otras drogas. La organización pretendía distribuir las sustancias en Ibiza durante este verano. Juan Baño.
El cabecilla de la organización estaba en Barcelona, en un nivel inferior su mano derecha, y el resto de los arrestados, hasta 5, se encargaban del transporte del material en coches con doble fondo y dotados de apertura eléctrica. Francisco Botana, portavoz de la Guardia Civil en Cataluña.
Podríamos considerarla como una de las operaciones contra el tráfico de drogas fundamentalmente de diseño más importantes de los últimos años. Han sido intervenidas 100.000 pastillas de éxtasis, 1 kilo de ketamina, 6 kilos de cristal, 71 kilos de hachís y 160 kilogramos de marihuana.
Las pastillas de éxtasis iban destinadas a la noche ibicenca. Junto a buena parte del resto del material estaban almacenadas en un trastero en Barberá del Vallès, en Barcelona. La marihuana, preparada ya para la venta, se intervino en la Junquera, camino de Alemania.
Último capítulo, por fin, de una historia que te hemos repetido varias veces durante estos últimos meses de coronavirus. Allá por abril, al otro lado del charco, en Perú, había en torno a 400 españoles haciendo todo lo posible por volver a casa. Por diferentes motivos, la crisis del COVID les pilló allí, no podían regresar. Algunos estaban viviendo una auténtica pesadilla. Era el caso de Christopher, un chico de Almería de 20 años. Estaba haciendo viaje de mochilero por Sudamérica y cuando llegó a Perú, decretaron el estado de alarma. Claro, esto le pilló totalmente por sorpresa. Le prestaron una casa y a los pocos días le obligaron a marcharse. Prácticamente todos los hoteles estaban cerrados, tampoco había apartamentos y los pocos que estaban disponibles eran inasumibles. Tuvo que pasar algún día literalmente en la calle, solo con la mochila, una mascarilla. Por suerte la embajada le concedió un papel para poder moverse y al final llegó a Lima, la capital.
Pues las últimas 2 semanas, como yo estaba en la ciudad de Arequipa, a 700 kilómetros de Lima, y de ahí salía mi vuelo, pues la embajada me tuvo que hacer un salvoconducto. Allí pasé esa semana esperando que saliera el vuelo y bueno, pues cuidándome en el hotel, tratando de no salir solamente por comida.
Allí muchos españoles esperaban a que el gobierno pudiese gestionar un vuelo humanitario. La única salida fue alquilar ellos mismos el avión.
Y hemos llegado a España porque hemos fletado un vuelo. Hemos alquilado el avión con piloto y entonces básicamente estábamos con los trámites esperando la aprobación del gobierno. La embajada al principio no nos ayudó, pero luego sí nos ayudó como de intermediaria con el gobierno peruano.
Gracias a esto hace unos días volvieron a España. Claro, ponte en su piel todo lo que ha tenido que pasar esta gente. Al principio la embajada dice no les hizo caso. A esto se sumaba la incertidumbre de no saber cuándo podrían volver. Por fin lo han conseguido. Una vez aterrizó el avión, pisó suelo español, Claro, imagínatelos.
La sensación al aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas fue única. Yo solamente dentro de mí podía decir gracias. Todo el mundo aplaudiendo. Fue, la verdad, que de los mejores momentos que tuve durante todo este tiempo.
En el caso de este chaval de 20 años, han sido meses tirado en Perú completamente solo, sin conocer a nadie en la ciudad. Lo más duro, la espera.
En principio, el problema, digamos, que he tenido, o que hemos tenido todos, ha sido la incertidumbre. Y el tiempo de espera también, porque esto ha sido un proceso largo, esto ha durado meses. Ha sido todo muy complicado, mucha espera y mucha incertidumbre. Pero bueno, al final lo hemos conseguido.
Ahora está pasando la cuarentena obligatoria antes de poder hacer vida normal. De momento no ha podido ver a los suyos, pero la situación es radicalmente diferente. Hoy esta historia tiene final feliz. Después de 3 meses de una pesadilla, ya pueden decir que por fin está en casa. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas, empezamos por los digitales y por cope.es. Hola Mamen, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues nuestra web abre con esa información del jefe de Interior de COPE, de Juan Baño, declaraciones de José Antonio Nieto, el primer cesado del COVID-19 por Marlaska, en las que dice que Sanidad pidió a Interior el 27 de febrero que retirase la exigencia de mascarillas a la policía. En el Confidencial, Trabajo aplaza la prórroga de los ERTE por el rechazo de la COE a su propuesta. La negociación sobre el borrador remitido por Trabajo encalló en la reunión del lunes, es decir, en la que ha mantenido durante toda esta tarde, y el Ministerio ha optado por retrasar su aprobación, que estaba prevista para mañana. En News Diario, los letrados del Congreso rechazan la comisión de investigación sobre los negocios del rey emérito Juan Carlos, y Voz Populi, el secesionismo congela sus protestas para no ahuyentar el turismo nacional. Las fuerzas de seguridad prevén que el separatismo mantenga un perfil bajo durante el verano y que se reactive en octubre.
Prensa en papel, amén.
Pues mira, de momento solamente nos ha llegado el diario ABC, y la portada del diario ABC recoge, bueno, pues declaraciones de esa cumbre empresarial que empieza hoy y que va a estar en pie durante los próximos 10 días. Iniciativa frente a ideología. Las grandes empresas mandan un mensaje claro al gobierno para relanzar el país. Mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar por el empleo. Y entre esas declaraciones, por ejemplo, pues las de Juan Roig, el presidente de Mercadona, dice que hoy más que nunca merece la pena ser empresario, y si hay empresas habrá empleo, riqueza y mucho bienestar. También recoge las de Francisco Reines de Naturgy, Ignacio Galán de Iberdrola, Carlos Torres del BBVA y de Antonio Garamendi, por ejemplo, del presidente de la patronal, que dice que son las empresas las que realmente tienen que liderar el futuro y poner en marcha España. Y en la 2 del diario ABC, bueno, pues afronta la recta final del juicio en la Audiencia Nacional contra el mayor Trapero. Dice el fiscal que Trapero puso a los Mossos al servicio del procés. El Ministerio Público solo ve una condena por sedición. La imagen es, pues bueno, pues para dos afortunadas turistas alemanas que ya han llegado a Mallorca. Han llegado los primeros turistas post-coronavirus. 400 alemanes han sido recibidos hoy entre aplausos en las islas. Y ya en la columna, el Parlamento de Navarra retira el retrato de don Juan Carlos con el apoyo del Partido Socialista de Navarra.
Gracias, Mamen. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un último vistazo por ahí a las redes sociales. Mensajes sobre el que ha sido el tema del día en la linterna: las residencias de ancianos en esta crisis. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Alejandro, nos ha enviado una nota de voz al 600544555. Su mujer trabaja en una residencia.
Ha pasado 3 meses horribles, que es la definición. Sin apenas material, cubriéndose con bolsas de plástico, dando el adiós a unas personas con las que han estado, porque al final les toma más cariño, a los yayos, a los abuelos.
Sobre esto también, algún comentario en Instagram.
Eso es, porque en el videoblog de hoy, en Esposito-Cope, habla sobre la labor de las trabajadoras, sobre todo trabajadoras en las residencias. Nos dice Luis que de estos trabajadores se acordaban poco en los aplausos. En mi región se encerraron trabajadoras 2 meses con los residentes, sin salir, sin ver a sus familiares. Para mí ese sacrificio es impagable.
Sin duda. Un dato.
Solo un diputado ha renunciado a su dieta de desplazamiento y alojamiento durante el estado de alarma. Se trata del que fuera alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. Y es que los grupos parlamentarios y diputados anunciaron que iban a donar parte de sus sueldos a distintas causas que ellos decidirían, pero de momento en el Congreso solo consta registrado este caso.
Odón Elorza, que es diputado socialista por Guipúzcoa. Y una buena noticia.
El Fondo de Emergencia El Granero de José, creado en el Arzobispado Castrense el 26 de mayo y gestionado por Cáritas Castrense, ha entregado las primeras ayudas económicas por un valor de 2.500 euros y van a estar destinadas a 19 beneficiarios que han sufrido las consecuencias económicas del coronavirus. Se podrá ayudar a muchísimas más personas porque cuentan con unos 40.000 euros en donaciones.
El Granero de San José ya ha empezado a repartir grano. Qué bien. Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
el minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar con la entrevista de esta mañana de Carlos Herrera a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que es de acuerdo no han estado. De hecho, estar de acuerdo con ZP es muy complicado.
Sí, sí.
Muy complicado. No es fácil. Pero es que además habla muy raro. Por favor, Nico, fuera música, porque ojo a cómo arrancaba la entrevista.
8:05 en Canarias, tengo el gusto de saludar al presidente del Gobierno de España de anteriores legislaturas, don José Luis Rodríguez Zapatero, que amablemente me atiende, además a través de imagen también. Buenos días, querido presidente, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días.
Bueno, le veo a usted muy bien.
Es lunes.
¿Sí?
Esa ha sido la respuesta. Se ve que el lunes tiene mejor cara que el viernes.
O sea, ¿será que se diferencia mucho ahora un lunes de un viernes?
Es el mundo al revés. No. Yo que el viernes tuve una cara radiante, pues ya ves. Pero bueno, en fin, es lo que tiene. Bueno, hablemos de tu paso por una residencia que ha sido muy, muy interesante. La del Grupo Serguesa en Boadilla del Monte, en Madrid. Un lugar donde hay dos objetivos, limpieza absoluta y cambiar la dinámica que tenían habitual. La clave ahora era acompañar a quien no podía recibir visitas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos. Uh-huh. Hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas.
Una frase que decíamos la doctora y yo, no se van a morir del virus, se van a morir un poco de pena de estar aislados, de estar en sus habitaciones. Entonces nosotros sí reforzamos una labor de acompañamiento y social en este sentido con personal técnico que dejó de hacer otro tipo de funciones. Verificar que todo estaba bien y esto un día tras otro, habitación por habitación.
Qué interesante, porque claro, cambiaron.
Imagínate, es que se simplifica el debate este. Eso lo hizo Pablo Iglesias, vamos. Primero dijo aquí, no, el gobierno asume tal. Luego no se ha aparecido por ninguna, por cobardía y por ineptitud, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Se simplifica el asunto con lo de lo público y lo privado. Y lo que han hecho en todo tipo de residencias, la inmensísima mayoría de trabajadoras, porque casi todos son mujeres, es impresionante.
Implica vocación, ser de una forma brutal.
Qué
brutal,
vocación, qué brutal. Sacrificio. ¡Buah! ¡Qué trabajo!
Brutal. Pues mira, esto es como hemos escuchado, era parte del personal y Ana, que es la directora del centro, pero luego ha seguido hablando, por ejemplo, con el hijo de Ángela, con una de las personas que viven allí y con Alicia y Olga, que les cuidan. Bueno, pues todos coinciden en que aquí, allí son todos una familia.
O sea, que hace 3 meses que no la has visto en persona.
Efectivamente. La he visto a través de videoconferencia.
Cuando todavía negativo, pues me incorporé a trabajar, porque la verdad que me apetecía. Lo mejor fue cuando me llamó mi compañera para decirme, estamos limpios. Estuvimos hablando por teléfono y nos echamos las dos a llorar.
Nosotros somos su familia y no los han podido ver, solo hacían que darnos las gracias cada vez que íbamos.
Sus hijas y su todo, o sea, ha sido su familia realmente. Yo tampoco tengo palabras de agradecimiento, efectivamente. Incluso, bueno, pues eso, que todo.
Se emocionaba.
Sí,
se emocionaba.
El pobre Manuel, sí, no me extraña.
Manuel se emocionaba porque al final han sido la familia de eso, de la residencia. Hablaba de Ángela, de la madre de este hombre, porque con 92 años me ha impactado. Claridad
bueno,
de ideas.
Bueno. Sentido del humor. Puedes imaginar qué señora, ¿eh?
No, y hablando muy bien y con la cabeza muy bien amueblada.
Ya ves.
Y de hecho te ha puesto en tu sitio... Chulito de 4K.
Es que ya era de Chamberí, podíamos claro, echar carreras, ¿eh?
Claro.
Sí.
Vamos a recordar, porque como ella también es de Barrio Castizo, he hecho un resumen de lo que ha dicho. Ojo a lo que dice al final, que es muy interesante.
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Bueno, yo soy de Cuatro Caminos.
Bueno, Chamberí también.
Para los efectos, no.
A ver si vamos a pelearnos ahora. Vamos un poquito más allá o más acá. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
¿Qué tal le han tratado?
Usted comprenda que es de Cuatro Caminos. Que si yo no estuviera bien tratada, iba a estar aquí. ¿Cómo ha degenerado la sociedad para que en este país hagan falta tantas residencias, tantas guarderías, tantas cosas para guardar a la gente? Yo se lo digo a mis hijos. Digo, como no cambiéis el chip, lo tenéis crudo.
Es impresionante. Es impresionante. Es que luego se puso a darnos cera, porque estamos todo el día enganchados al móvil.
Sí.
Con
sí,
toda sí, la razón, por cierto. Razón. Bueno, qué mujer.
Sí. No, pero luego, pasó la enfermedad
sí. Y mira cómo está, ¿eh? Qué bien.
No, decía, estoy limpia ahora, tengo, además, sabía perfectamente todo, o sea, lo dominaba todo. Bueno, podría haber sacado, dice que no es de besos, me ha encantado, podría haber sacado todo lo que ha dicho, porque la verdad es que todo merecía la pena. Pero te tengo que echar la bronca, Espósito.
Qué raro.
Has nombrado al innombrable.
¿Por?
Vamos a ver, a ti te gusta jugar con fuego, pero hay cosas que no se pueden hacer o al menos decir, porque cualquier día vamos a tener un disgusto. Vamos a escuchar, eran las 7:03, acababas de empezar la linterna y dices esto.
El penúltimo sonido del día es impagable. Quim Torra, del súbdito de Puigdemont. Por cierto, andará Puigdemont.
Hola, soy Carles Puigdemont Casamayor.
A mí si me sale de mis huevos toreros, bueno, de mis huevos correbous, vuelvo hoy.
¡Que no le mentes!
¿Pero por qué?
Que no, porque va a aparecer por aquí Harry Potter cualquier día.
A todo esto, andará.
Andará, pues yo qué sé. ¿Eh?
¿Te imaginas ahí confinado en Bruselas, ahí, qué ambientazo?
Pues tiene que... Dije una cosa, ahí confinado o no confinado, más o menos es el mismo ambiente. O sea, sí, que tampoco es muy diferente.
Oye, con este, además, fíjate qué alegría. Y,
tampoco es muy diferente.
Machuque, ¡qué marcha!
¡La marcha! Bueno, no me olvido del deporte porque... ¿Viste los partidos este fin de semana?
Vi el Madrid ayer.
Yo vi el de mi equipo, el de Atleti frente al Atlético de Madrid. Qué raros, ¿verdad? Qué raro se ve,
sí,
¿verdad?
Sí, no parece fútbol. Bueno, es fútbol porque son los que son.
Sí.
Pero sí, suena es raro.
Suena raro. Pues por eso mismo hemos tenido un detalle de verdadera normalidad en el deporte, pero ha llegado desde las antípodas y de la mano del rugby. Así nos lo contaba Manolo Lama.
Bueno, y atención a la noticia porque estamos superando el COVID. La gran noticia nos llega desde Nueva Zelanda y con el rugby como protagonista, Nacho Pla.
Fiestón en Nueva Zelanda porque han metido a 43.000 espectadores en un partido de rugby porque a día de hoy hay 0 personas contagiadas.
Bueno, pero es para celebrarlo, 43.000 aficionados viendo un partido de rugby.
¿Qué? Y nos parece una gran noticia.
Bueno, pues
y
ojalá,
rara.
Ojalá sea así dentro de unos meses aquí.
Sí, eso decía Manolo. Bueno, pues voy a ir terminando porque en breve llegarán los chicos de deportes. Así que mira, fíjate, te voy a dejar un rato con Obi Benson, que dirás, ¿quién es?
¿Quién es?
Pues era. Nació hoy hace 84 años. Ya no está.
Se ha muerto.
Pero hace mucho, además, en 2005. Fue una de las voces de los Four Tops.
¿Pero qué me estás contando?
¿Cómo oyes? Pero
¿se ha muerto Obi?
Sí, Obi-Wan Kenobi, que si no sabes quién es Obi. Four Tops, mira
Benson,
cómo suena.
¿Obi Benson?
No me digas que no te da esto un marchón tremendo para ser lunes y decir ¡venga, arriba, personal!
Oye, ¿tú dónde encuentras estas efemérides y estos datos tan absurdos?
Pues en Rock FM y en otras emisoras.
Vale, vale. Muy bien.
Yo siempre miro los vecinos.
Claro,
siempre,
claro,
toda
claro,
la vida.
Claro.
Son corruptos.
Ha dicho soy un corrupto, sí. Se me pregunta aquí Pilar si has dicho soy un corrupto.
Sí, ¿esta qué radio es? ¿De cuál estoy hablando? Esto,
la COPE.
Ah, vale.
No, no. Julia estaba en Onda Cero, ¿te acuerdas?
Sí, es que tengo un lío.
Sí, que nos oía mucho. Nos
¿qué
sea
de Julia?
Y, ah,
ya como no compartimos franja horaria.
Claro, ya como
le echo de menos.
Ya la cogimos y ya.
Le cogí cariño y ya.
Ha perdido gusto.
Desde luego.
Bueno.
En fin. Un saludo, Julia. Ahora, bueno, ¿quién está en otras emisoras para saludar?
Pues ahora está Juanra Lucas.
¡Juanra!
En Onda Cero.
Claro. Ya está. Venga, claro, ya está. ¿Nadie más?
Sí, Pepa Bueno en la SER.
¡Ah, Pepa! ¡Pepa!
Adiós, Pepa.
Pepa, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dentro de poco seremos líderes, familia. Competencia. Venga.
Pero los de COPE dices, ¿no? Sí, que ya te volvió.
Claro.
Vale, vale.
Nosotros sí. Juanma Castaño, buenas noches. ¿Estás por ahí, tronco?
Muy buenas. Pues muy bien. Bien con
está,
fútbol.
Juanma.
Pues está perdiendo el Betis. Ojo, que está perdiendo el Betis 0-1 con el Granada. Gol de Carlos Fernández. Ya perdió el otro día con el Sevilla, el Betis con mala imagen. Y no sé si le puede complicar la vida a Rubi, al entrenador, con esta derrota. A ver qué es lo que ocurre, porque todavía queda mucho de la segunda parte. Antes ha empatado el Sevilla 1-1 con el Levante. Comenzó ganando el equipo de Lopetegui y el Levante empató en los últimos minutos, igual que le pasó el otro día contra el Valencia. Y en segunda división han empatado a cero Tenerife y Málaga. Y Champions en agosto, parece. Y en Lisboa, octavos de final 7 y 8, es decir, Madrid y Barça juegan la vuelta en Lisboa a puerta cerrada. Los cuartos de final a partido único, semifinales a partido único y la final sería el 23 de agosto. Lo vamos a comentar todo en un día en el que Casillas ha confirmado que no se presenta a la Federación Española.
Os escuchamos. Adiós, Juanma.
Gracias.
Chao.
Expósito.
Se ha vuelto loco.
La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia.